Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. Un privilegio tenerles por acá y estar compartiendo este tiempo. Así que bienvenidos y de verdad que, como siempre decimos, es nuestra oración que en este tiempo Dios nos hable, que Dios nos confronte, nos abrace, que su palabra nos cambie, y que sería muy, muy lamentable salir de acá al final de esta reunión y que nada haya pasado por nosotros, ¿sí? Sino que siempre venimos con esa expectativa y ese deseo de que la palabra de Dios nos transforme y sane todas aquellas áreas que necesitan ser reparadas por Él. Bien, yo creo que, o sea, ninguno de los que estamos acá se extrañaría si yo digo que vivimos en tiempos en que las malas noticias nos saturan, ¿cierto? Basta con que abras tu celular y aplicación de Facebook e ingreses a redes sociales para que inicie el bombardeo de malas noticias. Y si vamos a los medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio para ver algún noticiero, es más de lo mismo, ¿sí? A nivel mundial hay corrupción, hay inseguridad, hay enfermedades, hay violencia, hay conflicto, hay guerras, hay hambre, injusticia, desempleo, y está cambiando la situación. De repente tenemos un país que está en calma y al día siguiente vemos las noticias y es un completo caos, ¿sí? Y eso lo sumamos a las cosas no tan buenas que, por así decir, cada uno de nosotros enfrenta en la vida, de verdad que es complicado. Y como somos seres humanos, todo este montón de malas noticias tiende a ser desesperanzador. Provoca ansiedad en las personas, provoca preocupación en las personas. Algunos llegan a deprimirse por lo que está ocurriendo. Así que la intención de hoy es salirnos un poquito de ese patrón y vamos a hablar sobre buenas noticias, ¿sí? Es necesario que hablemos de buenas noticias y que nos llenemos de cosas buenas. Entonces, a manera de introducción, pregunto, ¿cuál es la mejor noticia que vos has escuchado? Piense ahí. Muchas, creo, ¿sí?, que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Para algunos podría ser el saber que fueron sanados de alguna enfermedad. Para otros podría ser la noticia de que recibieron el perdón de alguien y eso permite que una relación sea restaurada. La llegada de un nuevo miembro a la familia, un hijo, y para los que son abuelos, un abuelo, un nieto, un sobrino, eso es una buena noticia, ¿sí? Para un estudiante, saber que aprobó la prueba para la que se preparó tanto es una excelente noticia. Estudió, se preparó y llegó el resultado y aprobó. O para alguien que levanta su teléfono y es una voz al otro lado que dice: estás contratado. Entonces, todas esas son buenas noticias, son excelentes noticias, ¿cierto? Yo creo que aún en aquellos días tristes, sí, la vida no es tan trágica como para que nosotros podamos decir: nunca he escuchado algo que me haya cambiado el estado de ánimo. No, no podríamos ser tan malagradecidos de pensar algo así. Lo que pasa es que a veces, por estar tan enfocados en las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor, en las noticias, en el pesimismo que hay, nos es difícil ver las cosas buenas que nos pasan, nos es difícil recibir una buena noticia y alegrarnos por eso. Sin embargo, yo quisiera hablar de una noticia que no tiene absolutamente nada que ver con todas estas cosas que acabo de mencionar. Es una noticia que no tiene que ver con una solución temporal a un problema en nuestro paso por esta tierra. Esas situaciones que mencioné hace un rato y que nosotros enfrentamos día a día digamos que en algunos casos podríamos resolverlas por nuestra propia cuenta. Y alguien podría decir, no necesito a Dios. Pero la buena noticia de la que yo voy a hablar hoy tiene que ver con una solución permanente al problema más grande del ser humano. Un problema que nosotros, en nuestras propias fuerzas, nunca podríamos solucionar, ¿sí? Y yo estoy hablando de nuestra deuda con Dios, producto de nuestro pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar eso, ¿sí? No hay recurso suficiente, no hay conocimiento suficiente, no hay inteligencia, no hay contactos importantes, no hay astucia, no hay esfuerzo humano que pueda lograrlo. Y lo que la palabra de Dios enseña es que un día nosotros vamos a estar sentados delante de un Dios santo y justo, dando cuentas por nuestros actos acá en la tierra. No es mi intención, ¿sí?, generar algún tipo de preocupación con respecto a esto. Yo la verdad no creo en este falso evangelio que manipula a las personas usando el terror como estrategia, pero es una realidad. Y ese día va a llegar para todos nosotros. Y el único que puede hacer algo al respecto es Dios. La buena noticia, de hecho, es que ya lo hizo. El evangelio, el verdadero evangelio centrado en Cristo Jesús, y que literalmente significa buena noticia, nos cuenta cómo lo hizo. De eso vamos a estar hablando hoy, de esa buena noticia. Y oramos antes de continuar y le pedimos a Dios que de verdad esta buena noticia traiga esperanza a nuestras vidas en medio de las situaciones complejas que vivimos, que esta buena noticia traiga esperanza a nosotros y que nos lleve a compartir esperanza con la sociedad, pero sobre todo que podamos recibir esta noticia con gozo, con humildad, y que Dios nos ayude a entender su evangelio de la forma correcta. Amén. Oramos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que nos permites estar acá juntos, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús para que hables esta noche, Señor, a cada uno de nosotros. Que todo aquello que quieres decirnos hoy, Señor, podamos recibirlo, Señor, escucharlo con claridad, con humildad también, Padre. Cualquier cosa que haya ahí, Señor, que no nos deje recibir con gozo tu palabra, tu mensaje, en el nombre de Jesús, papá, lo ponemos delante tuyo, Señor. Toma control de este tiempo, Padre Santo. Sigue teniendo el control de esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo haga tu obra en nosotros, Dios. Queremos escucharte, Señor, y salir de acá con nuestras fuerzas renovadas, Señor. Queremos salir de acá más enamorados de vos, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Y haz en este tiempo en nuestras vidas, Padre, lo que vos quieras y tengas que hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces avanzamos. Vamos a estar hablando de buenas noticias. La noticia en que nos vamos a estar enfocando hoy es el evangelio de Cristo, y lo resumimos como esa maravillosa noticia que nos cuenta cómo Dios, por medio de Cristo, rescata al ser humano de la esclavitud y del castigo del pecado, ¿sí? Y para nosotros es de carácter obligatorio saber de qué trata esta noticia. Nosotros no podemos tomar esto como algo opcional, porque lamentablemente muchas personas se han desviado del mensaje original y le han sumado al evangelio o le han quitado al evangelio para manipularlo a su antojo. Por eso es que Pablo es claro cuando advierte en Gálatas 1:8: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, oigan, un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Son palabras fuertes de parte de Pablo. Así que nosotros no solo tenemos que conocer el evangelio para compartir un evangelio correcto, sino que tenemos que conocerlo para poder detectar cuando alguien nos quiere enseñar algo distinto a lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar alerta, tenemos que saber, tenemos que conocer de qué habla el evangelio de Cristo Jesús. Y hay muchos evangelios hoy en día circulando ahí en la calle, y que algunos podrían decir es lo mismo porque habla de Cristo, pero tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que nos quieren vender allí afuera es verdaderamente el evangelio. Tenemos en primer lugar un evangelio de la prosperidad, ¿sí? Ese falso evangelio centrado en lo material, donde se enseña que el único fin del ser humano en Cristo es alcanzar riqueza material. Pero lo material no es lo único en lo que Dios podría prosperarnos. No es lo único ni es lo primero. Hay cosas que a Dios le interesan más en nosotros que hacernos millonarios. Tenemos que estar alertas con aquellos que se acercan y nos dicen: dame para que Dios le dé a usted. De aquellos que se acercan y nos dicen: deme a mí para que Dios haga el milagro en su vida. Eso no es cierto, eso es falso, eso no está en la palabra. El favor de Dios no se compra. Lo que Dios nos da es por gracia. Tener cuidado con el evangelio de la prosperidad. El segundo, digamos, tipo de evangelio que encontramos por allí, que tenemos que prestarle atención. Me encanta ese dibujo, me lo encontré en internet, no sé quién lo habrá hecho, pero es la realidad, porque hay personas que ven el diablo hasta en la sopa, ¿sí? Y es este evangelio diablocéntrico. Entonces, en lugar de ser Cristo el centro del evangelio, pareciera ser que Satanás pasó a ser la estrella de la película, ¿sí? Entonces todo es el diablo. Nosotros no, pobrecitos nosotros. Nosotros nunca hacemos nada malo, todo es culpa del diablo, que nos tienta, que nos lleva a hacer cosas que no queremos. Eso es mentira también. Sí es cierto que tenemos un enemigo, sí es cierto que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sí es cierto que es un mentiroso y que está buscando la forma de hacernos tropezar. Pero me encanta la frase de Philip Yancey en uno de sus libros. Él dice: Satanás no conquista a nadie sin su cooperación. A vos y a mí Dios nos dio libre albedrío y nos da dominio propio, y nosotros tomamos decisiones. Yo soy quien decido qué hacer, yo soy quien decido qué camino tomar. Dejemos de estarle echando las culpas al diablo, cuando simplemente nosotros hacemos lo que nos da la gana. Después vienen las consecuencias: ay, es que el diablo, es que es culpa del diablo que se metió en mi matrimonio. No, usted, porque no tuvo el suficiente dominio propio para alejarse de una relación fuera de su matrimonio, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas cosas. No todo es culpa de Satanás. Es que estoy en bancarrota. No, usted está pasando una situación difícil porque gastó más de lo que podía gastar. Siempre estamos buscando a quién echarle la culpa, pero nosotros somos culpables. Está también el evangelio del superhéroe. Ese es otro muy común hoy en día, que es ese que dice: si vienes a Cristo todo va a ser perfecto. Si vienes a Cristo vas a ser una supermujer, un superhombre que nunca va a enfrentar problemas en su vida. Pero pensar así es igual que eliminar de la palabra de Dios textos que mencionan que la vida del seguidor de Jesús implica tiempos de prueba. Y tenemos de ejemplo a todos los discípulos, a todos los apóstoles que siguieron predicando el mensaje de Cristo después de que Cristo no estaba, y le pasaron cosas que no eran muy lindas. Es una mentira pensar que como cristianos nunca vamos a pasar una prueba en esta tierra. También está ese evangelio light, por así decirlo. Es como, no sé, esa fue la imagen que me encontré. El evangelio light es ese evangelio que dice: viva como le da la gana, al final de cuentas ya Cristo pagó y Él nos perdona todo siempre, así que es como siga pecando tranquilo, ya usted está a salvo. Yo creo que Dios perdona todo en nuestra vida, de eso estoy convencido, pero pensar así es estar muy lejos de la realidad del evangelio, y eso es devaluar la gracia de Dios. Eso es una gracia barata, porque el que a nosotros no nos haya costado nada no significa que no se haya pagado un alto precio por nuestro rescate. Y tenemos que recordar en primer lugar que nosotros no nos pertenecemos. Alguien pagó por nosotros y nos compró un precio de sangre: Cristo Jesús. Es mentira pensar que el evangelio es viva como usted quiera, viva como usted quiera, haga lo que quiera, que al final de cuentas ya Cristo pagó. Eso no es cierto, tenemos que tener cuidado. Y está el otro extremo, es que nos vamos de un extremo al otro, que es este otro evangelio, que es el legalista, ¿sí? Este lo que enseña es que nosotros podemos impresionar a Dios o ganarnos el favor de Dios a partir de lo buenos que somos. Entonces, por buscar agradar a Dios, empezamos a poner reglas sin sentido, a vivir a partir de tradiciones, cosas que ni siquiera están en la palabra, que Jesús ni siquiera dijo, ¿sí? Empezamos a descontextualizar textos y empezar a usar nuestras opiniones personales para decirle a alguien, eso está malo. Entonces nos vamos al no use, no se ponga, no coma, no beba, no toque, no vaya, no diga. Prácticamente le dicen no viva, no haga nada. Y esto es lo importante acá. Una cosa es que a nosotros no nos guste algo, que tenemos derecho a que hayan cosas que no nos gusten, ¿sí? Pero una cosa es que a nosotros no nos guste y otra muy distinta es que porque a mí no me guste, yo diga que eso es pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que dejar de estarle imponiendo cosas a la gente que la palabra no dice, que Jesús nunca dijo, que la Biblia no enseña. Solo porque a mí no me gusta no significa que eso es malo. Y eso es algo que nos venden hoy, ese evangelio legalista donde todo está malo. Y por último quisiera mencionar este evangelio, digamos 3 en 1, ¿sí? Es ese que dice, no importa el camino, al final todos llevan a Dios. Da igual si es Jesús, si es Mahoma, si es Buda, si es Krishna, si es José Smith. Lo importante es encontrar mi tranquilidad espiritual, es lo que piensan muchos. Entonces mezclan elementos y personajes de diferentes corrientes espirituales, llevando a las personas a un sincretismo que está totalmente alejado del verdadero evangelio, ¿sí? Por eso es que las palabras de Jesús en Juan 14:6 no dan espacio para algo así. Y este año nosotros hemos enfatizado en este versículo una y otra vez, porque cualquier persona que diga soy seguidor de Jesús debe tener este versículo bien incorporado a su sistema de creencias. Es Jesús diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No comparte eso con nadie más, Cristo dice, yo soy el camino. Y nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cuál es entonces el verdadero evangelio? El evangelio en el que nosotros creemos. Para responder esa pregunta vamos a ir al capítulo 1 del libro de Romanos, capítulo 1 al 6, versículo 1 al 6, y vamos a dejar que sea el apóstol Pablo quien nos responda a esta pregunta. Dice Pablo en el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Dice el 3, este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, es necesario mencionar que el evangelio, que el origen del evangelio es Dios. Vean ahí el detalle en el versículo 1, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Entonces nosotros estamos ante una noticia que no se originó en la sala de redacción de un noticiero, ¿sí? No es una noticia que se originó en una junta de trabajo de hombres muy sabios y muy poderosos, de gente con mucho conocimiento. El evangelio, la buena noticia en la que nosotros creemos, es un mensaje que proviene del cielo. Es un mensaje divino, no es un invento humano, no es una ocurrencia de alguien. Y es una buena noticia que se ha venido anunciando desde la antigüedad por medio de los profetas. Y precisamente porque es una noticia que viene de Dios, es que nosotros no tenemos derecho a cambiarlo. Es que tenemos que predicarlo tal como es. Tenemos que enseñarlo tal como es, sin diluirlo, sin echarle cositas para que nos sepa mejor. Es un evangelio, es el evangelio de Cristo Jesús. Pero es hermoso. Cuando lo entendemos bien, nos damos cuenta de lo hermoso y lo maravilloso que es este mensaje, ¿sí? Es como Dios diciéndonos: te descarriaste, no me obedeciste, jugaste con tus propias reglas, te apartaste de mí. Y porque soy un Dios justo, te correspondería pagar por lo que hiciste. Pero te amo tanto, dice Dios. Te amo de una manera que difícilmente vas a entender que tengo este plan para que puedas volver a casa y disfrutar de una eternidad conmigo. Y esa es una noticia que a nosotros debe llenarnos de esperanza. Esa es una noticia que a nosotros debe llenarnos de gozo en tiempos en que vivimos. Porque nosotros estamos acá de paso nada más. En Cristo Jesús hay una eternidad, hay una vida de gozo en Él, hay una vida distinta. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Una relación en donde ni el pecado, ni nuestro pasado, ni aún nuestro presente sea un impedimento para que Él nos abrace con amor de Padre. Tenemos que recordarlo siempre. Esa noticia que nosotros compartimos proviene de Dios. Nace en el cielo, en el corazón de Dios, para que nosotros nos volvamos a Él y tengamos una relación personal y profunda con el Padre. Número dos, el contenido del Evangelio es Cristo Jesús. Viene del cielo, pero la gran noticia que se cuenta es Cristo Jesús. Dice el versículo 3 y 4, este Evangelio habla de su Hijo. ¿De quién habla? De su Hijo. No habla de hombres. Es un evangelio que no se enfoca en el enemigo. Es un evangelio que no trata de otros líderes. Habla de Jesucristo. Dice el texto que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces hace unos años leí esta historia recientemente, como una de las iglesias más grandes y más relevantes de los Estados Unidos empiezan a notar, el liderazgo de esta iglesia empieza a notar que algunas personas de su congregación pensaban que todas las religiones son en esencia la misma cosa, ¿sí? La gente decía, son doctrinas similares, enseñan sobre amor, enseñan sobre cómo alcanzar la paz, apuntan a un mismo Dios y decían, por lo tanto, tiene poco sentido preguntarse cuál es la correcta, decían ellos. El liderazgo de la iglesia se entera de esto, de que es la forma de pensar que muchas personas están teniendo, y en respuesta organizan un servicio especial. Entonces invitan a representantes bien, bien ilustrados, por así decirlo, de cada una de las principales religiones. Y era como la crema innata de cada religión. Entonces invitaron a un hindú, invitaron a un budista, invitaron a un musulmán, invitaron a un judío e invitaron al cristiano. Y empezó el foro, empezaron a hacer preguntas, empezaron a hablar, empezaron a compartir, siempre en un ambiente de respeto. Y entre muchas preguntas sobre diferentes temas de religión principalmente, la pregunta clave del foro fue esta: ¿qué piensas acerca de Jesucristo? ¿Sí? ¿Quién fue Jesús de Nazaret y qué papel juega dentro de la religión que representan? Eso fue lo que preguntaron. Entonces todos en el panel responden la pregunta, y lo interesante es que la mayoría estaba de acuerdo en que Jesús fue alguien importante y que sigue siéndolo dentro de su sistema de creencias, ¿sí? Porque según ellos, Jesús constituye un punto común en la historia de la humanidad. Entonces el judío decía que para ellos Jesús fue un preciado rabino. Para los hindúes es un dios más dentro de los miles que tienen. Los budistas dijeron que fue un iluminado que vivió en la tierra hace más de 2000 años. Los musulmanes lo veían como un gran profeta, y hasta el representante de la nueva era dijo: Jesús es la percepción de Dios que tiene el ser humano. Todos iban respondiendo hasta que llega el turno del cristiano de responder esta pregunta, y su respuesta es lo que marca la diferencia del por qué nosotros no somos iguales y del por qué es necesario responder bien a la pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? La respuesta del representante cristiano dijo: Jesús es Dios. Jesús es Dios, es el único Dios, es nuestro Señor y Salvador, es el centro del mensaje que creemos y predicamos. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, enviado con una misión especial a salvar al mundo. Es Dios hecho carne que nos visitó para pagar con su muerte el castigo que merecíamos. Esa fue su respuesta. Nadie más cree esto de Cristo. Y ninguna otra religión ofrece salvación a la humanidad por medio de su deidad. Al contrario, para los otros la salvación es en sus propias manos. Y si no la alcanzas, hay castigo más bien. Por eso es que a nosotros no nos da lo mismo. No es igual compartir cualquier mensaje religioso, espiritual, centrado en cualquier deidad. Predicamos a Cristo Jesús. Él es el centro de nuestro mensaje. Es Cristo Jesús que vino a esta tierra a vivir en medio nuestro y a pagar en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Y eso no es cosa menor, eso no es cosa menor. No nos podemos tomar esa noticia con ligereza. ¿Quién es Cristo Jesús para cada uno de nosotros? ¿Quién es Cristo Jesús para vos? No sé realmente en qué está puesta su esperanza. Este es uno de mis temas favoritos por lo que dice esta letra. Nuestra esperanza no debería estar puesta en seres humanos que fallan, que se equivocan, que son débiles. Nuestra esperanza no está puesta en nuestros propios esfuerzos y nuestras capacidades. Cristo es nuestra esperanza. Él es el centro del evangelio que nosotros predicamos. Cristo es el mensaje que nosotros predicamos. Cristo perdonó pecados, amó a sus enemigos, sanó a los enfermos, dio gracia a quien no la merecía. Cristo levantó personas que estaban muertas, fue compasivo con las personas, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día triunfando sobre la muerte para regalarnos salvación solamente por la fe en Él. Esas son buenas noticias. Esas son excelentes noticias. Esas son noticias que tienen el poder para transformarle la vida a cualquier persona. Punto número 3. El destino del evangelio es el mundo entero. El origen es Dios, es un mensaje que viene del cielo. Cristo es el contenido y es de Él de quien predicamos. Y es un mensaje para que sea escuchado por toda la humanidad. El evangelio no es exclusivo para unos cuantos. Dice el versículo 5. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellos están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Entonces le hago esta pregunta: si usted sabe de algún grupo de personas, usted conoce que hay gente que está padeciendo alguna enfermedad y que esa enfermedad está por terminar con las vidas de estas personas, ¿sí? Son personas que están caminando directo a la muerte. Y usted conoce la cura porque fue sanado de esa enfermedad y tiene en sus manos la cura para que estas personas sean sanadas sin costo. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Nosotros no somos un club social cerrado, ¿sí?, con membresía exclusiva. Si usted piensa que este es un lugar para que nos aislemos del mundo y no relacionarnos con otras personas, entonces se equivocó de lugar. Porque de este lugar es que nosotros somos lanzados al mundo para llevar esperanza. Nosotros tenemos en nuestras manos la cura para el mundo y eso se comparte. Vivimos en un mundo que está enfermo y la única cura para esa enfermedad se llama Cristo Jesús. Era el anhelo de Pablo. Pablo quería gritarle al mundo que él tenía la cura para la enfermedad. Dice Romanos 1, 14, 15, la traducción Lenguaje Actual, dice: tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, o si son humildes o importantes. Y dice otra versión: ese es mi gran anhelo. Ese era el deseo de Pablo. Predicar el evangelio, que otras personas conocieran lo que él había conocido, que le había transformado la vida. Esta semana Yo de vez en cuando comparto algo, un sentir, un pensamiento, algo que leí, que Dios pone en mi corazón y lo publico en mis redes sociales, principalmente en Facebook. Y esta semana, la semana anterior, puse algo y alguien quería debatir, alguien quería pelear a raíz de lo que yo compartí. Y eso es algo difícil de que pase porque no comparto cosas con el fin de entrar en contiendas con alguien, menos por este tipo de temas. Y es sencillo, si alguien no está de acuerdo con lo que yo pongo, ahí hay un botoncito que dice dejar de seguir. Sí, entonces no voy a caer en un juego de empezar a discutir. Pero esta persona quiere pelear y pone cosas y pone otras cosas. Y lo peor de todo es que usa un perfil falso porque usa un nombre extraño, las fotos rarísimas. Entonces se escuda en una falsa identidad para que nadie sepa quién es él. Entonces ponía cosas y entre algunas de las que puso, mandó lo siguiente. Quiero que vea la fotografía. Mira, se llama Statham Mario. Ni idea. Y pone: además, yo tuve una infancia feliz y tuve una adolescencia feliz, y soy bueno, y tengo valores. La gente que va a la iglesia es porque intenta dejar un pecado. Yo nunca he pecado, pone. Jesús no estuvo en la cruz por mis pecados, porque yo nunca he pecado. ¿De dónde sacan que todos son pecadores? Hay mucha gente que no cree en Dios y son muy buenas personas. Sí, cometo errores, pero cometer errores no es lo mismo que pecar. Cometer errores no es lo mismo que pecar. Entonces yo leía el mensaje y lejos de sentir enojo, o sea, en ningún momento sentí ganas de refutarle, de discutir con él. Lo que sentí realmente fue dolor, fue tristeza, porque algo así es trágico, ¿sí? Es como que alguien enfermo diga: no estoy mal porque cada día abro mis ojos, entonces no me tomo el medicamento. Pasa que el evangelio de Cristo Jesús es buena noticia solo para quien se reconoce a sí mismo como un pecador. Así como el medicamento se convierte en un alivio para quien reconoce su enfermedad, el evangelio es solamente buena noticia para quien reconoce que es un pecador. Y este es el problema de nosotros. Somos demasiado orgullosos para reconocer que somos pecadores. Pero es hasta que nos reconocemos a nosotros mismos como pecadores que reconoceremos nuestra urgencia y nuestra necesidad de un Salvador. Allí, en ese momento, es que el Evangelio se convierte en la mejor noticia y entendemos que tiene que ser compartida. El Evangelio es una noticia que tiene que compartirse. La responsabilidad de hacer discípulos no descansa solamente en los hombros de los pastores, no descansa solamente en los hombros de los maestros que están a tiempo completo. Este es un discurso que muchas veces nos dicen a nosotros, los misioneros o los pastores: es que usted está para eso, ¿sí? Es que usted vino a eso. Pero ese discurso no es compatible con la palabra de Dios. Todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tienen la misma misión: buscar a quienes no han oído buenas noticias y contarles acerca de Cristo Jesús. No estamos exentos de eso. Ninguno de nosotros está exento de eso. Tercer punto, entonces: la buena noticia es para el mundo entero y se comparte. Y cuarto y último punto: el propósito del evangelio es transformar vidas. Viene de Dios, habla de Cristo, es para todos y tiene como fin transformar vidas. Nosotros no compartimos una buena noticia que solamente da esperanza en un mundo afligido. Son buenas noticias que pueden transformar la vida de una persona y afectar su destino eterno. Y quisiera cerrar con el texto de Romanos 1:16. Dieguito, ¿me ayudas ahí? Dice el apóstol Pablo: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es poder de Dios, de todo aquel que cree en Cristo Jesús, porque tenemos un Dios poderoso. Y esta es la buena noticia. Romanos 5:8-9 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Otra vez, ¿en quién está puesta su esperanza? ¿Cuál es el centro del evangelio que usted cree? ¿Cuál es el evangelio que usted comparte con otros? ¿De qué habla este evangelio? ¿De quién trata este evangelio? ¿Sí? Porque se le ha añadido mucho. Y algunos vienen buscando a Cristo por las razones equivocadas. Pero es diferente lo que Cristo Jesús nos ofrece a nosotros. Es otra cosa muy distinta a todo lo que este mundo podría ofrecernos, a todo lo que este mundo ofrece. Este mundo ofrece fama, este mundo ofrece riqueza material, y todos andan persiguiendo eso desesperados. Este mundo te presiona para que tu identidad se centre en lo que dicen los demás. Entonces, si los demás no están de acuerdo con tu forma de pensar, con tu forma de vestir, con tu forma de ser, te rechazan y te hacen a un lado. Pero este evangelio nos recuerda que Cristo nos ama tal como somos, y que es Él, por medio de la obra de su Espíritu Santo, quien nos va a ir perfeccionando, quien nos va a ir transformando. Es Él quien nos cambia. No es la sociedad, no es la religión, no es la iglesia la que nos cambia. ¿En quién está puesta tu esperanza? Voy a invitarle a que se ponga de pie para terminar orando juntos. Dice Jesús: el ladrón viene para qué, dice su palabra, para robar, para matar, para destruir. Dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Dios quiere que vivamos abundantemente. Dios no quiere que las malas noticias nos abrumen y nos hagan sentir ansiosos. Está ansioso. En Cristo Jesús no tenemos por qué. Porque su palabra dice en Filipenses 4, 6, 7, que si oramos a Dios y traemos nuestras cargas delante de Él y le agradecemos, dice que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? Este es el evangelio de Cristo Jesús, que usted cree que en Cristo Jesús hallamos paz aún en medio de la prueba, aún en medio del conflicto. Esa vida abundante que hallamos en Cristo, que no tiene por qué hacernos sentir vergüenza del pasado. Dice su palabra en 2 Corintios 5, 17, que en Él somos una nueva creación y que todo lo viejo ha quedado atrás. Es una vida abundante que nos libra del temor. En Cristo Jesús nosotros no tenemos por qué vivir atemorizados. Dice Jesús en Lucas 12, 7, no tengan miedo. No tengan miedo. No tengamos miedo. Y podría seguir mencionando cosas. Porque lo que la palabra nos enseña acerca del evangelio de Cristo es que es un evangelio que transforma vidas. Es una buena noticia que nos cambia, que nos sana, que nos restaura, que nos liberta. La pregunta es: ¿qué espera para reconocer su necesidad en Cristo y entregarse por completo a Él? ¿Qué espera para entregarse en los brazos de un Dios que te ama tanto, que dio lo más preciado que tenía para que vos tengas vida eterna? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Dios te ama. Dios te ama así como sos. Quiere abrazarte en sus brazos. Quiere sanarte, quiere restaurarte. Quiere darte esa vida abundante. Quiere guiarte hacia una mejor vida, hacia un mejor futuro. pero tienes que empezar por tomar las decisiones correctas hoy. Y esa decisión podría ser: Señor, enséñame a andar con vos de la mano, Señor. Enséñame, Padre, a tomarte en cuenta en cada decisión, Señor. Enséñame, Señor, a incluirte en mi día a día, Padre. Ayúdame, Señor, para no tratar de seguir viviendo sin tomarte en cuenta, papá. Quiero que seas el centro de mi vida, Señor. Quiero que seas el centro de mi familia. Quiero que seas el centro de mi hogar. Quiero que seas el centro de todo lo que yo hago, Señor. Órele al Señor, háblale su corazón. No tenga pena, no le dé vergüenza, no le dé miedo. Dios está anhelando escuchar su voz, diciéndole: papá, aquí estamos. Dígale: papá, aquí estoy, Señor. Dios, quiero conocerte, Padre, quiero experimentarte. Quiero sentirte de una forma como nunca antes en mi vida, Señor. Ayúdame a entender aquello que no entiendo, papá. En el nombre de Cristo te lo ruego, Señor. Y dame las fuerzas, papá, para seguir adelante, Señor. Gracias por haber dado tu vida en esa cruz, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor. Y gracias por esa verdadera buena noticia, Señor, que nos llena de esperanza, papá, en medio de todo lo que vivimos hoy en día, Señor. Saber que te pertenecemos, saber que por ese sacrificio nos adoptaste como tus hijos, Dios. Que nuestros pecados son perdonados, Señor, y que ahora tenemos acceso a una eternidad, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias, Dios. Estamos agradecidos con vos, Señor. No permitas que seamos indiferentes a esa noticia, Dios. Esa noticia que nos cambia la vida, Señor, pero que también le va a cambiar la vida a muchas otras personas, Padre. Que no seamos indiferentes, papá, al dolor, a la necesidad, al sufrimiento, a la desesperanza que viven otros, Señor, que aún están en obscuridad, Padre, necesitando con urgencia escuchar una buena noticia que les cambie la vida, Señor. Están esperando que alguien llegue y toque a su puerta y diga: sabes, Cristo murió por vos también. Cristo te ama y tiene una mejor vida para vos. No tienes por qué seguir viviendo de esa manera, comiendo de las migajas. Dios tiene algo nuevo, algo diferente para vos. Quiere reconstruir tu vida, quiere sanar tu vida, quiere transformar tu vida, quiere arreglar lo que se rompió, tu familia, tu vida, todo lo que se ha dañado, todo aquello en lo que has estado tratando en tus fuerzas y que no has logrado. Cristo quiere hacerlo por vos. Hay muchos que necesitan oír eso. Ayúdanos, Dios, a no ser egoístas, papá. Tenemos la mejor noticia jamás contada, Señor, y otros necesitan escucharla también, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta noche, Señor. Oramos para que tu palabra, Dios, siga siendo en nuestras vidas lo que vos quieres que haga, Señor. Que siga cumpliendo el propósito por el cual sale de tu boca, Señor. Que siga transformándonos, sanando nuestros corazones, Dios. Dándonos una mente nueva, una mente como la de Cristo Jesús, Padre. Y que sepamos conducirnos, Señor, de la forma en que vos esperas de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre hacia tu voluntad, hacia tu propósito, Señor. Te lo pedimos en tu poderoso nombre, papá. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por hablarnos, papá. Gracias por traernos hasta acá, Señor. Oramos para que ahora nos lleves con bien a nuestro hogar, que nos protejas, Dios. Que tu favor y tu gracia sean sobre nosotros, Señor. Y que podamos descansar en vos, Señor. En ese amor, en esa gracia, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Te alabamos, Señor. Gracias una vez más. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el poderoso nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias y que tenga un bendecido fin de semana.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.